Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm.
La noticia del día es que Apple podría comprar Time Warner. Esto sería una movida para algunos magistral, para otros desmesurada, porque Time Warner es dueño de desde la revista Sport Illustrated hasta HBO, ¿no? Pasando por DC Comics. ¿Se imaginan ustedes a Superman con la manzana en el pecho? Obviamente que quiere hacer esta compra Apple para lanzar su servicio de Apple TV en streaming, ¿no? Muy similar a lo que está sucediendo con el Apple Music. Y es algo que le está costando mucho a Apple porque el entorno, la industria de la televisión está mutando mucho. Algunos dicen que tendría que haber comprado Netflix. En realidad, Apple podría haber comprado lo que quisiera, ¿no? Cualquier industria tecnológica, cualquier país, Sudamérica podría haber comprado, me podría haber comprado a mí, a cualquier persona. Tiene la plata para hacer lo que quiera. En estos casos, lo importante es cuál es la estrategia. En más de una vez, Tim Cook dijo que todavía el negocio de la TV no es el negocio que se pensaba ni es la industria del futuro. Pero cada vez se habla más de esta posibilidad. ¿Se imaginan ustedes, insisto, Apple dueño de todo eso, ¿no? Desde Games of Thrones hasta Batman. Son algunas de las dudas que tenemos en esta mañana, ¿no? 7:42 de la mañana. Muchas gracias por estar allí. Muchas gracias por prenderse la nueva temporada de Al Fin Solo por Spreaker, un podcast de LaLiga.fm.
Leo Rearte está Al Fin Solo.
Leo arroba lamanzanarodeada.com y en Spreaker arroba LRArte. Gracias por escuchar este y todos los podcasts de LaLiga.fm. ¿Qué es lo más importante que vos tenés en tu smartphone? A mí no me cabe duda, lo más importante que tengo yo, mi vieja, vos, el vecino, son los contactos. ¿Cuántas veces te llama tu papá diciéndome, me compré un teléfono nuevo, cómo hago para pasar los contactos de un lugar a otro? Y es raro que tanto Apple como Google, que maneja muy centradamente esto de los contactos en la nube con sus diferentes servicios, no hayan lanzado aplicaciones para echarle vitaminas, para mejorar esto de automatizar los contactos, ¿no? Sigue siendo bastante precario y nos seguimos moviendo con los contactos como en el año 2007 cuando nació el iPhone. Ahora salió Interact para Apple, para el entorno Apple. Interact es de Agile, Tortoise, que son la misma empresa que tiene Draft. Draft es mucho más que un tomador de notas, ¿no? Es una especie de automatizador de acciones a partir de un bloc de notas. Eso es Draft. Ahora lanzan Interact. Interact se ha presentado como la manera que tenemos de registrar y manejar nuestros contactos de una manera más inteligente. Por ejemplo, vos recibís un mail, abajo de la firma dice, por ejemplo, David Patini, CEO de Bairesmack, vivo en Puerto Madero, la oficina tanto, y abajo tenés todos sus teléfonos, sus números, qué sé yo. Entonces, yo puedo directamente seleccionar toda esa firma. Me voy a la multitarea que está dentro de la misma aplicación, es decir, la pestaña de abajo para abrir en, que se conoce en el entorno iOS, y desde allí digo abrir en Interact. Y de repente Interact me da la función de poder separar ese quilombo de firmas en los campos que corresponde. Entiende qué cosa va en cada campo. Después, por ejemplo, recibo un mail de Ariel Acri que dice, co-conductor de Piel de Fanboy, qué sé yo, dice empleado 77 de Bairesmack Corporation, etcétera, etcétera, su teléfono, su DNI y todo. Hago exactamente lo mismo y lo puedo meter en un grupo, en el grupo de LaLiga.fm, porque recordemos, iOS no tiene grupos. Bueno, de esta manera podés tener perfectamente grupos gracias a Interact. ¿Qué es lo copado que tiene Interact? Que no es intrusiva. Yo he hecho comentarios, incluso una de las primeras notas que hice para Hipertextual hace 2 o 3 años atrás era de un software, una aplicación multiplataforma que te permitía hacer más o menos lo mismo. Pero ¿cuál era el problema? Que te chupaba toda la información, se la llevaba a los servidores del dueño de esta aplicación y a partir de allí, claro, era fácil manejar esto, pero en este caso no. La ética de Agile nos permite confiar en que todos los contactos quedan en local y ellos no se meten, solamente te dan las herramientas para poder manejarlos. Me parece genial la aplicación. Bueno, muy pronto voy a hacer una review más completa de Interact, y al final tengo más, una aplicación más para recomendarte, de estas que te vuelan la cabeza.
Laliga.fm. Tecnología en tus oídos.
En el verano pensé, estoy medio falto de cultura popular, me falta una materia, hay chistes que no termino de cazar, hay memes que pasan por alto y no los entiendo. Resulta que nací en el año 1976 y en el 78 era demasiado chico como para disfrutar el lanzamiento de la primera Star Wars, y después con el tiempo no me copó tanto ese perfil de ciencia ficción. Era más fanático de las películas de Spielberg, de E.T., sí, por supuesto, de Indiana Jones, que es de Spielberg, y de nuestro amigo George Lucas. Pero Star Wars, junto con Star Trek o Galáctica, nunca me coparon, nunca me interesaron. Pero ya de grande dije, me estoy dedicando a esto, estoy escribiendo notas, hablo de cine, las tengo que ver. Y las vi en el orden que corresponden, episodio 4, episodio 5, episodio 6, y después, por supuesto, vi como pude, ahí a los cabezazos, el envolante episodio 1, el pésimo episodio 2 y después el muy digno episodio 3. ¿Por qué en ese orden? Porque fue en el orden que se estrenaron las películas y, digamos la verdad, el orden en el que el gordo George Lucas iba de alguna manera armando esta saga. En los que dicen hay que verlos en el orden 1, 2, 3, 4, 5, 6 no saben o prefieren no ver que George Lucas fue armando esto a los ponchazos. No estaba claro, o él podía tener una idea clara de toda la saga cuando arrancó, pero por supuesto fue parcheando y fue acomodando las piezas de manera magistral, ¿no? Como esa jugada, a esta altura no es un spoiler, ¿no? No es un spoiler de nada, pero aviso, ¿a un spoiler? Spoiler aquí. Bueno, como esa famosa haz de la manga de Darth Vader como padre de Luke Skywalker, lo fue acomodando de una manera brillante. No estaba previsto ni eso ni muchas otras cosas en el primer episodio, en el episodio 4. Y fue una jugada magistral para el episodio 5. Y el resto de las cosas las fue acomodando, algunas de manera desastrosa, como lo que intenta hacer en el episodio 1 de los midichlorianos, o como se llamen, que era esto que supuestamente todos los Jedi tienen en la sangre, como quien tiene alto el azúcar, ¿no? Cuando intentó darle una explicación científica a la fuerza, eso que rige el universo de Star Wars, que en un comienzo, en las primeras películas, tenía más que ver con algo filosófico espiritual. Bueno, me estoy yendo por las ramas. Lo que les quería contar es que me vi absolutamente toda la saga para poder disfrutar con los anteojitos bien puestos en 3D, El Despertar de la Fuerza. Y después me escuché todos los podcasts habido y por haber, ¿no?, sobre la temática, desde Los Maravillosos, de Demasiado Cine, absolutamente recomendados, donde detallan y especifican cada una de las películas con pasión de fan, y también me escuché los podcasts un poquito más centrados, ¿no?, y no tan brillantes desde mi humilde punto de vista, como los de Demasiado Cine, no tan chispeantes, pero sí muy documentados, de la órbita de Endor. Escuché también los de Hacía Falta, bueno, todo lo que andaba dando vuelta por allí sobre El Despertar de la Fuerza en los podcasts los escuché. Y la sensación que me quedó es que es difícil de comprender lo que quiso hacer Abrams en la última película, pero me pareció maravilloso. Yo creo que debo ser uno de los pocos defensores de esta película, que al principio, cuando la estaba viendo, El Despertar de la Fuerza, dije, wow, qué cuestiones raras que están pasando acá. Muchas cuestiones que no tenían explicaciones dentro del mismo guión planteado por Abrams, etcétera, etcétera, ¿no? Había cuestiones que ustedes saben a lo que me refiero. Todos los que vieron la película, otra vez una estrella de la muerte, ¿cómo se explica esto? ¿Cómo aparece de repente Han Solo en su nave, en el halcón milenario, después de haberla perdido durante 40 años? Bueno, esas cuestiones que a todos nos han aparecido, ¿no?, mirando la película, y que dijimos, hacía falta esto de tantas coincidencias, de repetir la misma estructura de guión de la película del 78, la primera, de la inolvidable Una Nueva Esperanza, ¿no? Star Wars Episodio 4. Hacía falta hacer todo esto de vuelta, ¿no? ¿No podría haber Abrams volado un poquito y plantearnos una vuelta de tuerca sobre el mismo universo? Y después estuve pensando y dije, sí, la verdad es que hacía falta. Y para llegar a esta conclusión me acomodé un poquito y me sentí completamente identificado con el podcast de el señor De Caro, así se dice, sobre, él tiene un podcast de cine y tiene uno dedicado especialmente, aparte, uno dedicado especialmente al universo Star Wars, que se llama Locademia Jedi, que hace un podcast muy cortito de 16 minutos, también muy enfadado con aquellos super fanáticos que salieron a putear, lo voy a decir con todas las letras, al señor Abrams por haber contado la misma historia de siempre. Y un poco coincido, pero le quiero agregar un dato más a lo que dice De Caro, este personaje de la televisión y del cine y de la radio y también de los podcasts argentinos. Él dice que lo que hace Abrams es plantear una posición en el mundo y decir que Star Wars es un discurso, es un mensaje. Viene a decirnos que el universo de Star Wars es un ente repetitivo, reafirma los valores del mito. Mito en tanto aquel cuento que es constitutivo, perdón por sacar los libros, pero es un poco esto lo que les quiero decir, como que el mito es constitutivo del hombre. Nosotros vivimos de mitos, las religiones son mitos, están basados en cuentos que se vienen contando desde la humanidad hasta ahora, el folclore está lleno de mitos, nuestros antepasados tenían mitos, acá en Sudamérica más que nada, ¿no? con los viejos mitos incaicos, aztecas, huarpes. Y entonces hace una lectura de eso y dice, la historia de Star Wars se repite en sí misma porque es una posición sentada sobre el valor del mito para los seres humanos y cómo el cuentito tiene que ser contado todo el tiempo de una manera similar. De eso es una lectura un poco antropológica y filosófica sobre Star Wars. Yo lo que digo, y puedo coincidir un poco con lo que dice De Caro, pero lo que yo quiero decir es que Abrams lo que hace es no tomarse en serio la saga. George Lucas se la tomó demasiado en serio cuando hace episodio 1, 2 y 3 e intenta explicarlo todo de manera hasta ridícula con esto de los midichlorianos y intentar dar una base justificativa al nacimiento de Darth Vader que la vuelve bastante ridícula y bastante tonta a las películas, por lo menos episodio 1 y episodio 2. Lo que hace ahora es decir, muchachos, nosotros estamos enamorados de la Star Wars que nos divierte, de las que nos cuenta historias desopilantes y que no intenta explicar el chiste. Al contrario, te voy a dar más de ese chiste, te voy a dar más de esta mezcla maravillosa de ciencia ficción, locura y cuestiones que no se pueden explicar, ¿no? Como esto de cómo puede ser que hagan una estrella de la muerte de 10 mil millones de dólares o mucho más. Y que una sola balita, una flechita, ¿no? Un láser que entra por un agujerito así de chiquitito la puede hacer estallar en mil partes. Eso no tiene explicación. Nunca nada del universo de Star Wars tuvo explicación. Y es estúpido salir a buscarla, la explicación. Si estás enamorado de una persona, estás enamorado y punto. Si empezás a racionalizar por qué estás enamorada de tal o cual persona, quizás te das cuenta que no estás enamorada. Vos tenés que disfrutar el sentimiento, y es lo que dice Abraham, se pone la camiseta y dice, vos podés explicar el amor que tenés por un equipo de fútbol, cada vez vos sos hincha de Chacarita y vas y te juntás con uno del Barcelona y vas a intentar explicarle de una manera por qué tu equipo es mejor que el Barcelona. No, el Barcelona es 10.000 veces mejor que Chacarita, pero la pasión vos la sentís igual, hay cosas que no se pueden explicar, y Star Wars no tiene por qué explicar cada una de las piezas, de sus movimientos, de su argumento, porque fue un argumento que se fue construyendo, insisto, casi de manera chapucera, pero maravillosamente por George Lucas. George Lucas lo que hace es, cuando lanza su primera película y la segunda fundamentalmente, es entregar un arenero, es entregar Rastis, es entregar Legos para que la gente los complete, arme sus propios teatros con los muñequitos, arme juegos de rol, arme videojuegos, se imagine historias paralelas. Eso es lo maravilloso que tiene Star Wars, que crea un universo para que la gente haga su propia película. No hay que tomársela tan en serio, hay que divertirse. Y eso fue lo que me dejó la película de Abrams. Y eso es lo que me parece que es cierto, no entienden los ultrafans, que están desesperados por tomarse en serio la película, una película que no nació para tomarse en serio. Me propuse hablar solamente 10 minutos y llevo como 15 en este primer programa de Al Fin Solo. Para mañana tengo mucho más, tengo muchas aplicaciones, tengo trucos. Así que nos encontramos en cualquier momento en esto que se llama Al Fin Solo.
Leo Rearte está al fin solo.
Gracias, amigos. Necesito mucho feedback, ideas, opiniones en @lrearte y en leo@lamanzanarodeada.com. Préndanse la liga.fm, que muy pronto les va a mostrar una web que les va a volar la peluca.